Se escucha.
Fantástico, fantástico. Bueno, nos encontramos, señoras y señores, con Juanpi Juárez, el eximio guitarrista de jazz de la Argentina, que tengo el placer de conocer hace unos años. Y todo gracias al sello que veníamos hablando. Luego podemos
¿Verdad?
dialogar brevemente sobre el sello, pero sinceramente la idea mía de armar un sello fue por accidente, sinceramente. Empecé sacando algunos discos míos. Después creo que el primero fue un disco de un amigo que tocaba conmigo, Marcelo Lupis, que ahora no está más en el sello porque se fue por otros caminos. Y a partir de ahí empezaron a caer discos de amigos. Y en este transcurrir, un día nos conocimos. Vos ya tenías varios discos, eso es algo de lo que quiero hablar en breve, la cantidad de discos que tenés vos. Y algunos de ellos, varios de ellos, si no me equivoco, son siete, fueron lanzados a través de New World Records.
Yo recuerdo que me parece que Michael me recomendó con vos, ¿no? Me comentó Michael, si
Sí.
mal no me equivoco, y a partir de ahí empezamos a trabajar y siempre estuvimos en contacto. Para mí, 2013 o 2014, nos pudimos ver en 2015, que fue la única vez que nos vimos. Lo más loco que siendo los dos argentinos nos vimos en Medellín, en Colombia.
Sí,
Sí. Esa
pero
noche.
sí. Vivimos en una época así extraña en la cual uno se logra cruzar por otros lados. Y después también a vos seguro que te pasará. Tenemos estos amigos virtuales muchas veces, ¿no? Gente que seguro que vos con la cantidad de seguidores y demás que tenés, tenés esos amigos que dicen, oh, un amigo guitarrista, pero tal vez nunca te encontraste. En esta época a veces nos encontramos en las pantallas, ¿verdad?
Me pasó eso, por supuesto que tengo eso también, y también tengo alumnos que no he visto nunca, que también a veces es un poco triste, pero a veces logro verlos. El otro día conocí a un alumno también más cerca, ¿no? De San Lorenzo, pasando Rosario, pero de todas maneras puede pasar que nunca lo conozca, ¿viste?
Sí,
Así
sí,
que
sí.
vino a un show, después es algo lindo, hace poco, cuando estuve en Europa trabajando en un barco, el año
Ajá.
pasado, o el otro, no me acuerdo.
De
Lo
acuerdo.
conocí a un chico que es un fan mío de Milán, un pueblo alejado de Milán en realidad, y vino hasta Génova a verme.
Qué
Así que
grande.
eso sí fue lindo, después de varios años de estar en contacto.
Ahora, uno de los temas que quería empezar tocando, ¿no? Es algo que te debe atravesar transversalmente a vos, es cómo ha ido cambiando la vida del músico y en particular del músico de jazz a lo largo de los años, ¿no? Cómo uno tiene que siempre ir adaptándose. Contame, porque primero hay dos aspectos. Por un lado tenés toda tu carrera como artista, sacando discos, y por otro lado tu carrera como docente. Vos tenés gran cantidad de libros y además de las clases que das habitualmente. ¿El músico tiene que hacer un poco de todo hoy por hoy?
Y yo lo veo incluso en la gente más famosa que yo, la gente, los íconos de todos los tiempos, como John Scofield, los Joe Satriani, los veo haciendo clínicas, clases, los veo haciendo algunos libros, algunos, los veo, muchos de los músicos de jazz más conocidos o guitarristas de jazz más conocidos tienen dos sitios, uno de educación y uno de como músico, como artista. Antes no era necesario eso. Entonces,
Claro.
aparte de educación, era nada más para los que se dedicaban a educar. No sé, si vos te dedicabas a educar, era suficiente, no había necesidad de dedicarte a. Pero esto cambió hace 25 o 30 años, solo que se fue cada vez más. El cambio fue más intenso, más fuerte, ¿viste? Así que hoy por hoy creo que nadie tiene escapatoria a eso, porque es muy cara la vida.
Bien.
Es muy difícil generar mucha plata siendo músico y ni hablar siendo músico de jazz, ¿viste?
Claro, también ha habido un cambio enorme, creo que también acá está parte de la pregunta mía. De lo que era la música cuando nosotros éramos chicos, por decirla, cuando inició su carrera, vamos a poner como ejemplo a Pat Metheny, ¿no? Esta gente vivía de las regalías de vender discos. El otro día se lo explicaba a mi señora cómo era la cuestión antes, cuando los discos, un artista vendía un CD, vamos a hablar de la época del CD, que es realmente mucho, pero también de la época de los vinilos era parecido. El músico de repente sacaba un músico que vendía 100.000 discos, 200.000, bueno, en el mundo pop, 1.000.000 de discos. Se le pagaba aproximadamente $1 por disco vendido. Después la discográfica se quedaba. Si vendía 1.000.000 de discos, el tipo no ganaba $1.000.000. Vamos a empezar por ahí.
Y
Porque
aparte nunca sabías cuánto se vendían tampoco, porque
ahora esto
todo era.
cambia a partir del 2000, y somos parte de esto, nuestra conexión a través del sello. Nuestro sello es básicamente un sello digital, ¿no? El músico deja de tener ese ingreso de que si vos vendías, si vos eras un músico ya reconocido, no ibas a vender 1.000.000 de discos, pero por ahí vendías 30.000, 50.000 discos, y decías, bueno, con esto gano $50.000, por decir algo, y
Claro,
podías vivir de la venta de discos. Eso
bueno,
es.
el otro día estábamos hablando de cuánto paga Spotify, si se puede decir la palabra, no importa,
Sí.
por cada reproducción, ¿no? Y si uno tuviera 1 millón de vistas, creo que llegábamos a 10.000 euros, o sea que no tiene, si no tiene,
Sí,
la comparación es
exactamente.
absurda.
No, y a mí me gustaba ponerlo de otro modo. Con el lanzamiento del disco estuvimos hablando de todo esto, pero bueno que la gente lo sepa. Si un fan tuyo, muchos de tus discos tienen 10 canciones, se sienta y escucha todo el disco, o sea, le dedica 45 minutos, una hora a Juanpi Juárez. El número que hemos sacado es que Spotify le paga el sello, y nosotros después hablaremos cómo funciona el sello. Un centavo, o sea, para el fan que te escuche, un centavo, si no es un centavo, es dos, pero no
Claro,
son 20 centavos.
es increíble. Antes el tipo por eso tenía al menos un dólar. O sea que se
Exacto,
paga
exacto.
100 veces menos.
Exactamente. Antes, si vos
Sumando
vendías un disco,
la
tenías
inflación, es peor, porque la inflación sería más de un dólar hoy.
correcto, correcto, correcto. Pero bueno, los músicos se siguen rebuscando. Ahora, vos en tu búsqueda como docente y como, llamémosle, que vas desarrollando ideas y tenés muchos libros, a quien sea guitarrista o le interese aprender más de jazz, le recomiendo varios de los libros acá de Juanpi. Yo he pasado por encima de algunos de ellos, pero nunca me dediqué al estudio de tu material, sinceramente. Pero, ¿cómo te aporta también el tema de la docencia? Yo hace muchos años enseñé guitarra, no en el nivel jazz, sino más para principiantes, ¿no? Pero ¿te aporta también la docencia como el desarrollo como artista, en cierto modo?
Mirá, yo enseño desde siempre, como que no hubo opción nunca, siempre me gustó aparte el tema.
Claro.
Me importa porque uno aprende mucho verbalizando, haciendo un esfuerzo para que el alumno mejore, pensando y también el feedback del alumno, ¿no? Que el
Claro.
alumno siempre es inteligente o piensa o toca cosas que uno lo inspiran y o te hace, o enseñas una cosa, una pregunta te hace cambiar a veces la forma de ver sobre algún punto en particular. Sí, es fundamental, enseñar es muy importante, yo creo que si bien lo ideal sería tener el tiempo casi full para ser artista, creo que la parte de la enseñanza es muy importante para seguir avanzando. También, no solo artísticamente, sino también espiritual, mentalmente. Es muy importante hablar tanto, explicar, hace que uno haga un esfuerzo, en estos casos, bueno, más racional por mejorar hacia el alumno y eso vuelve, ¿no? Me parece que sí, que es objetivamente importante.
Increíble, increíble. Allá, bueno, estás en pantalla a mi lado derecho, veo muchos discos compactos. Y contame un poco, supongo que casi que te hago la pregunta y ya sé la respuesta, pero ¿qué tan importante para el músico que se está empezando a desarrollar, sobre todo si lo escucha esto alguno que está empezando a tocar la guitarra o empezando a meterse en el mundo del jazz? ¿Qué tan importante es escuchar, escuchar, escuchar y conocer cada vez más música?
Es fundamental, yo creo que hoy se escucha mucha música, pero no sé a qué, cuánto es el tiempo de que se toma para escuchar, ¿viste? Yo la verdad que espero que sea el mismo que para nosotros. Nosotros escuchábamos un disco, vos ya lo sabés, y no teníamos mucho porque eran caros. Entonces charlábamos alrededor del disco días, meses, siempre las mismas obras, porque teníamos los mismos contratos. Y creo que eso es necesario, reescuchar. Como dijo Borges, quizás mejor que leer es releer. Y yo digo, mejor, quizás mejor que escuchar. Todo lo que sale es reescuchar lo que es importante, porque siempre se descubre algo nuevo. Si uno vuelve a escuchar hoy una gran obra maestra de Coltrane, de Zeppelin, de los Beatles, de Atahualpa, de Beethoven, siempre uno va a escuchar algo nuevo. Eso es lo que lo viste. Así que es importante eso, y me parece que es importante escucharlo con un compañero, con compañera, con otros músicos, con colegas. Es muy importante, es ese aspecto muy importante.
El mencionar, bueno, y también algo central en la vida del músico, de todos nos ha pasado, es esto de tener ciertos colegas o cierta gente en la que uno confía, que le acercan música, ¿no? ¿Escuchaste este disco? ¿Conocés a este guitarrista? ¿Conocés a este saxofonista? Eso también fue central. Hoy vivimos también bueno, no vamos a vivir estar todo este episodio quejándonos de nada, no es una queja, pero vivimos una época en la cual los algoritmos nos recomiendan cosas. No siempre recomiendan de modo acertado. A veces con suerte podemos llegar a algo interesante y nuevo que no habíamos conocido. Pero antes era la recomendación, ¿no? De un profesor, de un maestro. Por ejemplo, la otra vez hablamos de Pino Marrone. Recomendaba cosas. O escuchabas el material en el que un docente al cual admirás está trabajando. Y luego ese conocimiento que te llega a través de los oídos, lo compartís con esos cuatro o cinco que tenés alrededor con los cuales te gusta dialogar. Por ejemplo, en tu caso, ¿cómo fue que te metiste en el mundo del jazz? Fue poco a poco, fue por estudio, por...
Mira, mi papá escuchaba jazz cuando yo era chico, siempre con el bollito y la gente se ríe, que me despertaba con Big Band los domingos, muy temprano.
Claro.
Y el jazz que le gustaba a él era ese, de la Big Band, Tom Basie, Benny Goodman, etc.
Claro.
Y entonces, para mí, el swing del jazz era dentro de todo más o menos familiar, ¿no? Era familiar. Entonces, cuando yo empecé a estudiar guitarra, empecé a estudiar con un maestro llamado Marcelo Mayor. Después de tener a mi tía, fue mi primera maestra, Irma, mi tía Irma, que paz descanse, una diosa, yo tenía 15 o 14 años. Empecé a estudiar con Marcelo Mayor, que tuve un gran guitarrista que era oriundo de La Pampa, pero vivía en Ciudad Jardín. Mi barrio es Ciudad Jardín, es donde son los Piojos, Santa Olalla.
Sí.
Y el Jorge Don, de los unos y los otros. Bueno, tenemos un Oscar. Y con Jorge Don, otro, creo, dos Oscars. Creo que es
Mira.
el único barrio, quizás del mundo, con dos Oscars. Bueno, entonces,
Vamos a ir al jardín.
a partir de ahí empecé a. Él era un músico de jazz, básicamente, y me empezó a mostrar muchas cosas. Y bueno, me empezó, por supuesto, para mí era familiar, así que no me fue difícil tener como el swing del jazz, ¿viste?
Qué lindo, vamos.
Eso me fue natural, ¿viste? Porque es la parte más difícil del swing. Es que, como dijo Duke Ellington, si no tiene swing, no vale mucho. Entonces, me fue natural eso. No digo que tengo el swing de loco, pero bueno, pienso que me es familiar, la música natural, ¿viste? Y entonces, a partir de ahí, empecé a escucharlo y a tocarlo más. Pero el entorno, antes no te quería interrumpir, pero dijiste algo del entorno, de los amigos y todo.
Sí.
Entonces, mis amigos de este barrio, tuve la suerte de tener amigos músicos, Max y Dani Elmer, que para descanse también, los Seba, amigos míos que hoy siguen tocando, algunos de ellos un poco más cerca. Ninguno se dedicó realmente a ser profesional porque se dedicaba a trabajar otra cosa, pero todos tocaban bien. Uno de ellos, el amigo Sebastián Kruber, el pianista casi profesional, toca muy bien. No por cómo toca, sino que se dedicó a otras cosas. Por eso no digo que es profesional,
Comprendí.
pero puede tocar cualquiera. Y bueno, eso me ayudó mucho, todo el entorno que tenía de músicos.
Sí.
Tenía dos amigos bateristas, un amigo bajista, un amigo tecladista, el hermano del tecladista Fede era baterista, y estábamos siempre juntos, todos los sábados tocábamos, en vez de salir a bailar o íbamos a tocar a la casa de Seba y comíamos pizza, y ni te puedo explicar cuántas, y todos adolescentes comiendo como animales, y tocábamos toda la tarde, jugábamos al fútbol y tocábamos a la noche, y bueno, la pasábamos muy bien, así crecí en ese entorno maravilloso, viste, que yo te digo sinceramente, a los 18 años, 19, casi conocía toda la misma música que conozco ahora. No
Claro.
teórica, sino lo escuchar, ¿viste? Escuchábamos mucho, conversábamos mucho, nos pasábamos todo el día escuchando artistas, Keith Jarrett. A los 15 años le di la mano a Paco Lucía, fui a los 16, fui a Piazzolla. Escuchando música éramos como precoces, eso digo.
No, no,
Por lo
no.
menos escuchando.
No, pero es que justamente por eso te señalé los CDs al costado, qué tan importante es escuchar música. Y están los dos aspectos, el aspecto social, como decías, de relacionarte con tus pares y con tus amigos a través de la música, y también el ir, que ese material empiece a ingresar de un modo que se quede ahí adentro por siempre. Y después hay que reescuchar. No la tenía la frase de Borges, pero sí. Es importantísimo, porque uno se puede poner a escuchar, yo puedo poner música en el fondo 20 horas al día, pero por ahí no me está nutriendo tanto esa música, ¿no? Es
Sí,
importante.
aparte quizás pasaste por arriba algo que puede haber sido un descubrimiento como músico, una inspiración. Y ayer hablaba con Pino Marrone justo de esto, hablábamos un rato y por el chat de Instagram. Y él me decía, viste, hablábamos un poco eso, viste, acerca de la obra maestra, de escuchar un poco, de los tiempos de hoy, y del tiempo que se tiene para escuchar, del tiempo que tenemos para hacer las cosas. A veces tenemos el tiempo, pero el celu te aleja en un segundo, y aunque apagues el celu, lo pongas a una cuadra, y la ansiedad de tener el celu en la mano, viste, lo que
Sí.
tenemos padres grandes también. Tenés que estar con el celu de alguna manera, ¿viste? O
Bueno.
sea, y bueno, entonces todo eso atenta contra la
Sí.
atención y la concentración. Te
Y
diría que es
ahora,
así.
esta nueva época, o sea, porque nos tenemos que imaginar también un pibe, vamos a ponerlo bien joven, 16 años, 15, 16 años, que le interese la música y demás. Ya crece en otro mundo. Ese muchacho, ¿no? Antes, como vos decías, vos estabas ahí, mirá, tengo un CD, vamos a decir, vamos a ver el CD. Llegó este CD, vamos a decir Pat Metheny. Pat Metheny, y te ponías a escucharlo, de repente lo escuchabas entero, volvías al tema, te quedabas tal vez toda la tarde escuchando ese disco. En cambio, ahora tal vez estos pibes no tienen ese tiempo. Tienen otras cosas, por supuesto. Tienen la gran ventaja de tener al alcance de los dedos, por decir, el teclado, una enciclopedia muy vasta. Ahora, la pregunta es cómo se usa esa enciclopedia, en el caso de YouTube, de libros, de material que está online.
Claro.
Ese es el desafío. Al tener un mar adelante de cosas, no se puede elegir a veces.
Sí, yo creo que el problema de hace rato lo leí esto y es verdad, no es tanto la información, sino cómo procesar esa información, cómo llevarla a cabo, cómo hacer la carne, cómo hacer que uno le sea próspero. Eso para seguir adelante y avanzar, ¿no? Por supuesto, yo creo que ese es el tema. Hoy está todo a la mano. Lo que no está a la mano es lo de siempre, la guía de un maestro, la guía de
Sí.
cómo usar esas herramientas, ¿no?
Sí.
Eso creo que no va a cambiar, ¿viste? Por más.
Hablando con esto a Guille Badalá, que algunos lo conocerán como el bajista de Fito,
Sí, lo conozco personalmente,
vive acá en la ciudad de Miami, pero
sí,
decía,
Miami.
claro, y él me contaba justamente eso, que es un poco más grande que nosotros, no mucho más, pero un poco más grande, decía, que él de chiquito había escuchado que alguien tenía 14 años y que alguien tenía un disco de Pastorius y se iba, viste, así 2 horas en bondi hasta que llegaba a la casa de un tipo de 20 años y decía, ahora no los dejamos un chico de 14 años y a la casa de un hombre de 20, viste. Y ahora,
De verdad,
o sea, lleva una dedicación el conseguir ese material. No está, por ahí ni se conseguía ese disco, pero él había escuchado que tal persona en el centro tenía un disco de Jaco Pastorius y se iba a la casa, le golpeaba
y
la puerta.
bueno, justamente Pino me contó que se enteró que había un bajista no sé dónde y quería cruzar toda la ciudad para tocarle la puerta porque no tenía el
Sí.
teléfono, a ver si ese bajista quería tocar con ellos. Era así.
Claro. Y ahora es una época de mucha inmediatez. Pero a lo que iba el comentario de Badalá, es que dice, ahora la mayoría se distrae muy rápido, pero el que quiere avanzar, el que un tipo o tipa, una chica también muy dedicada, tiene así como un tobogán gigante, como si se levanta a la mañana, empieza a estudiar algo y se
Sí,
engancha en un tema. Por eso se pueden avanzar mucho, muy rápido, y eso es genial
y
para el
eso está a la
desarrollo.
vista también. Hay mucha gente que hoy
Sí.
tiene la posibilidad y se ve. Hay mucha gente virtuosa en todas partes del mundo.
Sí.
El nivel de músicos de todos los estilos se emparejó. Hoy tenés gente que toca muy bien en Polonia, en Italia, en Córdoba, en Tucumán, en el Chaco, en Uruguay, en Chile, en Paraguay. Ya no hay tanta distancia entre los países poderosos, digamos, o potencias, Estados Unidos, cualquier país, y los demás países. Hay menos distancia, ¿no?
Hasta pasó en el fútbol también, ¿no? Como que ahora son todos buenos.
Exacto.
Pero también
Sí.
uno ve el nivel en general de los que se dedican, también ha ido levantando en general. Che, pero me gustaría pasar un poquito, un poco por tu prolífica discografía, porque además de los 7 que lanzamos a través de nuestro sello, cuando me meto a buscar, tenés una infinidad de discos, muchos son. Contame los tipos de formatos en los que has lanzado discos.
Es una buena pregunta. Primero hay que aclarar que ahora con la música independiente es más fácil hacer un álbum y la contrapartida que es más difícil, como decís vos, generar un ingreso. Pero me gusta mucho a mí compartir y tocar. Y tengo muchos discos en dúo con John Stowell. Creo que he
Sí.
publicado un nuevo récord, hay uno o dos, ¿no? Binary Code, seguro. No me acuerdo si Games and Gems o cuál. Y después tenemos. También tengo cosas en trío, que me gusta mucho tocar en trío, porque así
Sí.
también puedo unir la parte armónica, no solo tocar. Yo toco una melodía, qué sé yo, si yo hago. Pero sin hacer líneas, pues muy temprano.
Ah, yo
Estamos
sé.
en. Bueno, pero es eso.
Sí, donde
Diabólico.
en un trío vas cumpliendo la función de
Claro, exacto. El trío me permite esa posibilidad de poder hacer líneas y a la vez hacer acordes, ¿no? Entonces es una posibilidad. Y después tengo cosas en dúo, me gusta mucho acompañar y la interacción que hay, las cosas que más busco en mi música son interplay, la interacción y la improvisación. Tengo disco en dúo con Juan Canosa, que es trombonista. Siempre quise tener un dúo con un trombonista. Y luego
Hermoso,
tengo
Vesper Jazz.
Es que el dúo guitarra-trombón es hermoso.
No es
Y
tan
cuarto
habitual.
cajón.
No es tan
No es
habitual,
trombón.
¿verdad? No es que yo
No.
así siempre disco de trombón guitarra.
No, hay que aclarar que los dúos no son muy habituales en las grabaciones de antes porque no generaban muchas ventas. Entonces las
Claro.
compañías no estaban muy interesadas, excepto que sean estrellas, ¿viste?
Claro.
Así que ahora hay más porque podemos hacer las cosas independientemente. Bueno, y me gusta, tengo disco en dúo, ahora pasa por salir un disco en dúo con una chica que toca el jampan, Laura, una percusionista muy buena, Laura Pizzarelli, que vive acá en mi barrio también. Tengo esa suerte que el barrio aún sigue produciendo grandes músicos. Está por salir el 22 de diciembre, gracias a la Fragua Estudio, estudio por acá, San Miguel, Juanji, así Juanji Sosa. Bueno, y eso, entonces, viste, me gusta hacer diferentes cosas. Tengo muchos discos dúo de guitarra, pero con diferentes guitarristas.
Claro.
Luego Brizuela de Córdoba, Esteban Ramos de San Luis, y John Stowell, Jay Herzog, Don Minassi, que son americanos. Y lo bueno de esto es que, aunque quizás vos tocas el mismo tema, un estándar, por ejemplo, siempre sale distinto, porque cada uno es como dialogar. Si yo dialogo con vos, no puedo dialogar igual con otra persona. Es exactamente lo mismo.
Claro.
Así que de todos uno aprende y de todos uno crece y además sale un lugar nuevo que decís, ah, mira esto, podías hacerlo así, así. Por ejemplo, con el Loba Brizuela, que es un músico que puede tocar jazz, pero tiene una visión más holística, como se dice ahora, ¿no? Holos es todo en griego. Entonces, él es artista de video, de foto, tiene una visión estética muy particular, hace canciones tipo Spinetta, que le gusta mucho cantar, no es un músico de jazz. Y cuando hacemos música, hay un lugar de experimentación que yo no puedo conseguir con otro músico con él.
Claro.
Asimismo, si toco con Esteban Ramos, hay un lugar que improvisamos donde también no tengo acceso con otros músicos. Y si toco con Jake, hay una intensidad y un frenesí que tampoco lo puedo conseguir con otro. Y cuando tocaba con John Stowell, que es un innovador y un maestro total de la guitarra, ¿no? Tuve el honor de trabajar con él tantos discos, grabé 5 discos, lo mismo, era, viste, ahí un lugar de la armonía. Y si todo el mundo ofrece algo, los grandes músicos como estos que estoy nombrando, que permite que uno pueda sacar otra luz u otro lugar de uno, y con Julio Goitia de Tucumán también he grabado, con Escalante, bueno, muchos, Milton Arias y Lucas Ramírez de Córdoba, que es un trío bárbaro, bueno, mucha gente, ¿viste?
Mira,
Mayuca, Chino Piazza, Pelicano.
inspiración que le quiere dar a la gente joven es que no parás vos, siempre estás buscando gente con quien tocar. Y creo que esto es algo que gente con quien tocar, con quien grabar, porque estás haciendo las dos cosas. Bueno, vamos a hacer un disco con con Stowell, un disco con algún guitarrista que admirás de la
Me
República
gusta.
Argentina, de Estados Unidos, cuando has viajado. Y en eso es que entonces vas haciendo las dos cosas, grabando y tocando en vivo. Ahora, en esta época que vivimos, y hemos tal vez dialogado, ni siquiera me quiero meter en el tema de lleno, de esta época en la cual nos quieren vender de que la inteligencia artificial nos va a sustituir a todos, por supuesto que es muy buena para ciertas cosas, pero no nos va a sustituir a todos. ¿Qué es lo que crees que no va a poder sustituir? Y sobre todo en el mundo de la música, no me refiero en otras
Si
tecnologías.
te soy sincero, yo le llamaría, como ayer te lo dije, recopilador algorítmico de datos. El que se llame inteligencia artificial es un eufemismo.
Sí.
Eufemismo es una palabra linda, buena palabra, ¿no? Eu es bueno, griego, como eugenia, que es de buen nacimiento, ¿no? O eulogia, que es de buena razón. Entonces, si yo digo, ¿qué reemplazaría? Si soy sincero, lo único que puede reemplazar es la velocidad de trabajo, nada más.
Sí.
Pero no puede reemplazar nada. Lo que sucede es que se reemplace porque una cuestión de marketing y consigue reemplazarlo por una cuestión de empuje bueno, económico. Pero no puede reemplazar a un maestro, pero sin embargo lo está reemplazando. Ni a un psicólogo, pero sin embargo lo está re reemplazando con el deterioro obvio del aprendizaje de la persona o del tratamiento de la persona psicológica. Yo tengo varios alumnos que ya me han dicho, no, yo la noche como no tengo plata para pagarme el psicólogo, le pregunto a la IA. Te va a decir algo genérico que encontró de esa pregunta, de que estoy
Sí,
todos los
sí.
psicólogos.
No, y
Y
cuando te
eso
metes
es
más,
para vos, es para todos.
cuando te metes más te das cuenta de que contesta cualquier cosa muchas veces. Como ayer cuando yo quería hacer un flyer y me salía, haceme un flyer para poner con Juanpi Juárez. Y me ponía un señor, otro tipo me ponía. Le digo, no, Juanpi Juárez es este. Y me volvía a poner otro tipo y no te entiende a veces.
Por eso, y a mí esa falta de velocidad también me pone nervioso. Hay
Sí.
cosas que quiero hacer y tarda mucho y me di cuenta que no se puede. Uno dice, bueno, ya va a poder. Bueno, no me importa que ya pueda poder. Me
Ahora,
da pena Me da pena, perdón, que se van a cancelar muchos trabajos, todo el mundo, vamos, ayer me encontré un chico que enseña matemática, física, y me dijo que él está teniendo mucho menos trabajo, porque la gente pregunta en la IA qué es el átomo de carbono, bla, 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 bla. Bueno, está bien, qué sé yo, yo no sé qué decirte ya, yo, si me decís, siempre hubo cambios tecnológicos, siempre hubo avances, y siempre hubo resistencia, seremos parte de eso, seremos, ¿viste? Pero a mí me parece que en este caso particular hay ya un engaño con el título del asunto. No es una herramienta, tendría que tener un nombre que no
Ahora,
es inteligencia. Eso
algo
es.
importante, Juanpi, creo que vos sos una punta de lanza en esto, es lo que no vamos a poder nunca sustituir los humanos, es esa necesidad de ver a otro humano expresándose, ¿no? Me refiero, toca Juanpi Juárez. Que ahora me volvés a repetir cuando ves que vas a tocar, estás tocando todo el tiempo, en tal pub, en tal teatro, eso es insustituible. No veo el hecho de que, bueno, vamos a ir a ver una computadora e interpretar música improvisada. ¿Cuál es la gracia de ver una pantalla que está tirando audio?
Son muchas cosas que para responder. Primero, que hay mucho para hacer indoor, ¿no? Mucha actividad indoor en la casa. Vos tenés la tele Smart, que podés ver YouTube y ver todos los conciertos del mundo, que se escuchan y se ven bárbaros. Podés pedirte comida sin cocinar. Podés pedir cualquier cosa sin moverte un dedo. Tenés también en tu casa, no sé, la Play, tenés la computadora, tenés el celular, tenés la internet. O sea que no es como antes. Nosotros cuando éramos chicos tenías una película, una serie de 8 a 9, 9 a 10 y te querías ir antes o después, estaba un aburrimiento en la casa. Hoy hay mucho para hacer, las teles son gigantes, se escuchan bárbaro, viste, la música se escucha bárbaro, te metes en la computadora y es infinito lo que puedes hacer. Jugar, como si buscar libros, buscar lo que es el dodecafonismo, la historia de Schoenberg, no sé, cualquier cosa puedes hacer. Entonces todo eso atenta contra salir a ver un músico en vivo. Y la música en vivo termina siendo un entretenimiento y no una posibilidad de escuchar algo, de ser introspectivo. Y aunque te aburras o la pasas mal, eso seguramente va. Porque ¿viste? Es necesario, lo que no está pasando para mí es, hay dos cosas. Creer que la música o el arte es solo para entretener es una cosa que no es así. Y la otra, que tiene que haber un lugar para aburrirse, un lugar para esa angustia que puede pasar por X cosas. No podemos estar siempre conectados, siempre consumiendo. O siempre están sin pensar en lo que nos pasa, ¿viste? Porque la realidad es dura, bueno, la realidad es dura o no, pero hay que hacerse cargo, ¿viste? Si no, somos como nenes chiquitos, ¿viste?
Sí. Pero en ese punto instamos a la gente a que siga saliendo a escuchar música en vivo. Y algo importante también, que vos recién tocaste ese tema y lo relacioné con un videito que vi el otro día, curiosamente de la banda Divididos. Uno se imagina una banda de rock, tocan los mismos temas, me encanta Divididos, pero siempre los mismos temas y decían, nosotros cada vez que tocamos, nunca tocamos la misma canción dos veces. A pesar de que
Claro.
el arreglo es el mismo en general, digamos. Y lo mismo te pasará a vos. Yo te voy a ver a vos mañana o acá mismo a través de la computadora, pero estamos hablando en vivo, y no va a ser la misma interpretación que hiciste la semana anterior. No va a ser la misma interpretación que haces cuando tocas con Stowell o con Juan Canosa. Va
Tal
a ser
cual.
algo diferente lo que voy a ver ese día.
Porque eso pasa, en el jazz pasa mucho. Yo puedo tocar
Obvio.
con unos 50, 60, 70 estándares y siempre van a salir distintos y esa es la magia del jazz, pero aunque no toque jazz, yo por ejemplo toco con Bruno Arias, que es un folclorista muy conocido de Argentina, y por supuesto, si yo toco o no toco con él, la música va a salir distinta haciendo la misma canción. O sea que hay un agregado de cada persona, la impronta que le da es muy importante. Si yo ese tema estoy en dúo y te invito a tocar a vos, va a salir distinto. Entonces es muy importante también la conexión. Y la música en vivo es lo más lindo que hay. Yo te digo igual lo que veo que pasa. Hay mucha más ambición, ganas de ver y de escuchar cuando me muevo de capital. En capital las cosas, aunque yo pueda tocar con el mejor trío que existe y la mejor música del mundo, me parece a mí que hay ya un desgaste, hay una cosa de mucho acceso a muchas cosas. En cambio, yo me muevo un paso para el costado con la misma música y se llena y compran entradas, ¿viste? Hay otra necesidad. Yo veo que o sea, quizás lo que estemos hablando no sé si aplica también a todos lados, ¿viste? Eso me parece que está pasando con las capitales, se saturan de posibilidades, ¿viste?
Sí. Eso es muy, muy cierto. Y la contrapartida de eso, tal vez, por ejemplo, yo lo veo acá, para quien no lo sepa, vivo en Miami, y es una ciudad grande, hay una movida de música, pero no hay tanta. Si vos vinieras mañana acá a visitarme y me decís, che, vamos a ver Una banda. Bueno, mira, vamos a este lugar. Se me ocurre un lugar acá que se llama La Ñape. Ahí hay siempre buena música. Bueno, ¿y mañana dónde vamos? Uy, no sé. Déjame ver a ver qué encontramos. No es que hay música por todos lados.
Claro, te entiendo. Sí.
Ojalá que sigamos generando lugares para tocar música en vivo, para tocar música original. Pues también lo que
Sí,
ha
claro.
pasado mucho en ciudades de plástico como esta, yo alguna vez la llamaba la ciudad de plástico esta, que generan. Y yo entiendo también, he tocado en bandas donde eran bandas de
Eso. Lo que
cover.
pasa, Gerba, perdón, que eso pasa cuando hay mucho turismo, ¿viste? Yo,
Claro.
no tanto en mi vida, he viajado mucho, vos lo sabés, conozco
Sí,
los
sí.
continentes, todas las provincias de Argentina, todos los países limítrofes. A Estados Unidos fui 12 veces. Bueno,
Montón.
lo que yo he visto, sí, conozco como 10 estados en el de Estados Unidos. Lo que yo he visto que donde hay turismo, pasa acá en Pinamar o alguna ciudad de Carlos Paz. La música se hace un poco de plástico todo, ¿viste?
Claro.
Los músicos que viven ahí tienen que luchar contra todo eso, porque se empieza a hacer como que la ciudad no tiene personalidad, ¿viste? Se logra una cosa muy comercial, perfecto. En cambio, por ejemplo, yo recuerdo haber tocado en Magdalena Madariaga, una ciudad que está a 30 kilómetros de Pinamar. Y era increíble el teatro, la gente. Y vos te movés 30 kilómetros para Pinamar, que debería ser más, porque hay más plata, más, y no es así, todo lo
No,
contrario.
no, 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 no. Sí, es interesantísimo. Nunca lo había pensado así, pero es totalmente así. De hecho, yo tocaba allá, puff, a finales de los 90 tocaba con una banda que teníamos discos, llamada Scherzo, me encantaba tocar en ese grupo, un lindo grupo que teníamos. Tocamos por todo lado. Fuimos a Pinamar un verano y nos quedamos ahí 15 días y no conseguíamos dónde tocar. De repente tocamos en un parador, pero después los otros días nos contrataron para tocar covers. Y medio que había, y ni siquiera teníamos un set de cover listo. Che, ¿vos cuál sabés? Y ni siquiera teníamos YouTube, ¿no? Yo me acordaba este tema de Soda Stereo, covers de rock nacional, ¿no? Imagínate lo que hicimos. Pero es tal cual lo que vos estás diciendo. Nos exigieron en la ciudad turística, no, acá originales no, toquen covers.
Es una cosa muy extraña para analizar, pero bueno, a mí yo lo he observado siempre, ¿viste? Por
Sí.
ejemplo, ahora hace poco estuve en Nashville y me encantó todo, ¿eh? Pero claro, lo que vos ves son covers, sea de country o de rock, es lo único. Hay 4 o 5 cuadras, es hermoso todo, porque la verdad que para el que no conoce como yo era un flash. Pero
Eso
es verdad que para 2 o 3 noches, después de 2 o 3 noches, ya aunque haya 1000 bandas y 1000 todos, ya lo viste, porque son todas las covers. No hay, lo que no hay es creatividad. Se usa la creatividad de otro momento, de otra persona. O sea, y se llena de gente por eso, porque un poco ya la gente sabe, termina siendo como si me pongo un poco más filosófico o antropológico,
Dale.
o psicológico, que la gente va a lo seguro. Voy a escuchar el cover porque sé que la voy a pasar bien. En
Sí.
cambio, si voy a escuchar el original, me puedo aburrir. ¡Ah, ahí está el tema! ¿Sabes lo que es para mí la clave de hoy? Es eso, ¿viste? No aburrirse. Como
No.
si. Ya sé que no es lo más lindo del mundo, pero es necesario para como ser humano, es parte de la vida.
Sí. Bueno, el músico siempre tiene que seguir luchando con eso. A veces uno toca en el lugar y te preguntan, ¿pero qué música vas a tocar? Bueno, ¿qué voy a tocar? La música que yo quiero, en definitiva. O sea, debería ser la respuesta de un músico que quiere avanzar su carrera,
Por
que quiere.
supuesto, yo pasa contigo, yo digo, yo no soy solo un guitarrista, ya toco rock, toco heavy metal, toco
Sí.
fusión. Puedo tocar otros estilos, ahora, aunque no estoy tocando, toco folclore, no toco folclore yo mismo porque no soy folclorista, pero toco
Claro.
en una banda de folclore arriba de lo que ellos tocan, ¿viste? Orquesta, distorsión, me doblo melodías, hago solo. Lo que yo toco en sí es sobre el folclore, no soy un folclorista.
Sí.
Entonces, bueno, quiero decir que es otro estilo más que abordo, ¿viste? Y bueno, y igual a uno quizás lo vean como un guitarrista de jazz, pero no es necesariamente eso.
No
Y
necesariamente.
claro, aparte quizás yo te encare, por ejemplo, ahora voy a tocar con dos amigos, dos alumnos míos que tocan muy bien, los hermanos Franky. Y ellos son guitarristas, ya tienen otra visión, yo los veo como que abordan con una música más propia, ¿viste? Más, y no es jazz exactamente, a veces sí, a veces no, y bueno, pero es difícil de poner un nombre también. Y cuando vos pones el nombre también, puede pasar que la gente no vaya porque pusiste un nombre nada más, ¿viste?
Claro. Sí, el prejuicio. Che, hablando un poco de cosas más guitarrísticas, te veo con esa hermosa guitarra así. O sea que vos
Sí.
también tocás con todo tipo de guitarras, no tocás solo con
Sí.
guitarras de jazz. Es una
Esta es
hermosa.
una LTD que me dio la marca ESP Argentina, está buenísima, que la venden en Best Music de Morón, está
Qué
buenísima. Y
grande.
es una guitarra sólida con Telecaster, contiene micrófono activo CMG, usa batería. La verdad que es súper cómoda, las cuerdas están pegadas, suena, el activo suena muy bien. Digo, esta guitarra puede tocar rock, fusión y jazz, la verdad que es muy cómoda. Yo toco también nylon, que me gusta mucho, tengo una guitarra raíz hecha por un luthier de. Azul que vivía ahora en Santa Fe. Y después me gusta la acústica, ahora no tengo una buena, tenía una buena, pero se me rompió, tengo que arreglar. Bueno, pero toco todo. Después tengo guitarra de jazz, que me hacía el luthier Aprile, ahí tengo algunas, tengo una Les
Me
Paul muy
acuerdo.
linda. Sí, alguna Les Paul muy linda que estoy, ahí la tengo, una verde que es muy hermosa, que la compré hace poco, un amigo de España me la vendió a muy buen precio. Y tengo una SG, tengo una Strato, tengo una 335, bueno, y las Timberger, tengo Timberger originales. Pero lo
Ah,
que más estoy usando hoy es esta y la Les Paul, es lo que más estoy usando.
mirá, no, pero para los guitarristas que nos escuchen era un dato interesante. Yo sé que eso nos podemos pasar horas hablando y tal vez nos quedan un par de minutos en esta charla, pero nos puedo quedar horas y no parar hablando de gear, de guitarra.
Esta guitarra yo la uso porque me es cómoda, ¿viste? Si yo necesito abrir la mano,
Qué importante.
yo quiero abrir la mano.
Sí, hay guitarras que son cómodas.
Claro, porque tiene las cuerdas bajitas y además el acceso a la parte aguda es muy fácil, ¿ves? Y además
Sí.
realmente suena bien. Muy, afina muy bien. ¿Ves? Mirá que bien que afina la última, el re final, ¿ves? El traste 22.
Sí, se escuchó, se escuchó. Aunque por supuesto acá le pedimos disculpas, esto no está siendo grabado con microfonía y demás, o sea que no se escucha precisamente lo que estás tocando con detalle. Pero también el músico se va adaptando a eso, ¿no? Va coleccionando guitarras, esa relación de amor con su instrumento se desarrolla a veces. Y eso de la comodidad es muy importante lo que contás. A veces uno pega onda con el instrumento, ¿no? Como decís, este instrumento tiene algo y no sé
Sí,
por qué.
yo toco mucha técnica o de ligado, viste que hago. Si toco esto, mira.
Sí. Claro.
Toco ligado, esto que le hago, si toco. Guitarra sea cómoda, eso, sweep.
Vamos a... Excelente. Vamos a ver cómo quedan las grabaciones, porque acá en el Instagram ya no se escucha tanto.
No, mira vos, pensé que se cogió lástima.
No, no, pues se escucha algo, estoy escuchando yo más que nada a través del telefonito. Pero mira, el objetivo era también que empezar a hacer este tipo de charlas con músicos. Como te dije al comienzo, la idea un poco de sello era formar amistad y relación con un montón de músicos que admiro y vos sos.
Yo lo que quiero decir, que no lo dijimos, que vos sos una persona que ha dado mucho a los músicos porque tu sello no tiene un fin de lucro. Por supuesto, todos queremos ganar dinero, pero el objetivo es lo hiciste por amor al arte y que todo, pues la música esté arriba, bueno, vivís de eso. Y es un esfuerzo
Exacto.
enorme tener tantos discos arriba y lo hiciste dos veces. Bueno, ya lo subiste una vez, ahora por algunas cuestiones administrativas tuviste que resubirlos a otro lado, por eso también estamos charlando. Y otra vez, otro esfuerzo bárbaro que quiero decir a la gente que Gervasio Goris es una persona que es fundamental para los artistas porque ha hecho mucho por nosotros. El sello es un sello cooperativo hermoso, New World Record, él no gana más que nadie. Y además de eso, bueno, que también he podido difundir mi música, así como hablo en nombre de los demás artistas, gracias a vos. Así que bueno,
No.
agradecido eternamente. La verdad, necesitamos más Gervasios Goris en el mundo.
Fantástico, che. Yo lo que tengo miedo, me da ansiedad de que se nos acabe el tiempo
Bueno, menos.
la grabación.
Dijiste
Dice,
que
no,
queda
dice que nos
uno
queda un
40.
minuto. Dice que nos queda
Bueno,
un
ahí
minuto. En
está
ese
bien, ya
minuto
haremos
solo.
otra.
Contanos, sí, vamos a hacer, muchas. Contanos dónde vas a tocar próximamente para el que. Bueno, igual esto lo puede ver alguien en un año, tal vez. No hace falta que lo
Ahí
vean.
quedaba, va a quedar posteado. Mira, voy a tocar ahora este sábado con Brela Gerlach, una cantante increíble, guitarrista bárbara, aquí en Ciudad Jardín, en lo del Pavier, Libertad 2401, este sábado 13 de diciembre, del 25 a las 21:30, 22 horas. Es entrada libre. Después toco el 20 de diciembre en Luján, en el lugar que se llama Bulsac, con el trío Yunta y Pelican, que es tremendo tributo a Coltrane.
Uf.
La entrada está a la venta, Bulsac de Luján. Y el 26 toco con los hermanos Frangi, aquí en lo del Pavier otra vez, Libertad 2401, Ciudad Jardín, también entrada libre, viernes 26 de diciembre. Eso es lo que tengo por ahora.
Qué grande, qué grande. Che, bueno, vamos a intentar hacerlo en términos para que no se nos acabe el momento de grabación. Te agradezco infinitamente esta charla, Juanpi. Y bueno,
Bueno,
vamos a seguir charlando, no, no lo dudo, no lo dudo y seguiremos
a
charlando.
vos, un gusto verte después de tantos años y hablar así en video. Y siempre agradecido a vos y bueno, de todo corazón, de verdad, muchas gracias por el esfuerzo enorme que haces.
Bueno, un abrazo, amigo, y
Gracias,
que siga sonando esa guitarra, toda la
gracias amigo,
gente.
te quiero. Cuídate mucho. Chao, Gerba. Chao.
Abrazo
Gracias.
grande, ¿eh?
Gracias. Abrazo.
Abrazo, querido. Hasta luego.
Hasta luego.
No paro de grabar.